Noticias.com. Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. El análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida aquí en Radiografía de la Constitución en Radio Martí este martes el 29 de enero. Les habla Tomás Cardoso, un placer pues el reencuentro con ustedes aquí. El reencuentro también con nuestro equipo, Efraín García, de vuelta al trabajo, un placer aquí en el control técnico, y nuestra productora Patricia Martínez. Pues en la tarde de hoy, como seguimos este evento, pues de cara allá a este 24 de febrero, donde será pues llevado a votación el referendo constitucional en la República de Cuba, que como todos sabemos, pues este evento comenzaron los debates el pasado 13 de agosto, concluyeron el 15 de noviembre con todo tipo de dificultades. El 22 de diciembre la Asamblea Nacional lo aprobó y este 24 de febrero se va a llevar a referendo. En la tarde de hoy es un placer, nuestra primera invitada, desde la capital cubana, pues le damos la bienvenida a Celandia de la Caridad Pérez Abreu, coordinadora de la Comisión Cubana de Observadores Electorales. Bienvenido aquí a Radiografía de la Constitución, Celandia.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un gusto.
Gracias por invitarme a su programa.
Como no, un placer. Bueno, pues nada más apropiado que invitarte a ti, porque queremos conocer contigo en este escenario electoral, pues, ¿qué es lo que ofrece? ¿Cuál es el planteamiento, Celandia, de ustedes? Cada elector, pues, observando, invitando a los ciudadanos a ejercer su derecho. ¿Cómo va a fluir este proceso este domingo 24 de febrero?
Bueno, nosotros pretendemos llevar la observación ciudadana a todos los colegios que nos sea posible. Hasta ahora estamos en 11 provincias, incluyendo, o sea, 11 provincias y el municipio especial de la Juventud. Hemos elaborado una campaña llamando a todos los ciudadanos a que observen todo lo que sea relacionado con los comicios del referendo, hasta su terminación, que sean el conteo de los votos. No obstante eso, nosotros ofrecemos por distintas vías todo lo que sea implementación, o sea, capacitación para todos los ciudadanos que no sepan qué cosa es lo que hay que observar, a dónde dirigirse cuando tengan que hacer una denuncia, si les permiten o no llegar al conteo, o sea, al escrutinio. Además, tenemos canales abiertos para todo el que quiera sumarse, que sea que pertenezca a la oposición o no, y hemos tenido muy buena aceptación. O sea, esta campaña ha sido algo lo nunca visto en Cuba. Te puedo decir que hay cerca ya de 400 observadores que pertenecen a la oposición y otros que no. Esto, vamos a tener un centro de compilación de datos donde se va a estar recibiendo información de todos los observadores y a la vez emitiendo a los externos, o sea, a la vía internacional, toda la información que nos va entrando en tiempo real. Y esta observación se va a hacer por vía digital. O sea, vamos a utilizar la internet para el centro de compilación y a su vez para dar información en tiempo real internacional.
Hay un sector de la disidencia envuelto en esta campaña por el no, y están también los que pretenden, los castristas y el resto del gobierno votar por el sí, que ha planteado la perspectiva que sería sano para los observadores pues mostrar su independencia independiente de quien vaya por el sí o quien vaya por el no. ¿Cuál es tu posición al respecto?
A ver, los observadores tienen que ser neutrales, tienen que tener la capacidad de ser neutrales. Como ciudadano, usted puede expresar o llevar a votación su condición. A ver, si quiere votar sí, si quiere votar no, si quiere anular su boleta, si quiere abstenerse. Pero los observadores deben de mantenerse neutrales. O sea, ellos no pueden estar en ningún tipo de campaña, porque eso sería inducir al voto, y nosotros tenemos que ser neutrales. Nosotros no podemos ser juez y parte. O sea, el observador tiene que ser neutral. No puede estar inmerso en ningún otro tipo de campaña.
Zelandia, sumado a la Comisión Cubana de Derechos Electorales que tú coordinas, ¿hay otros observadores que están agrupados en otro, en otra plataforma?
No.
Me gustaría que, para beneficio de la audiencia, de lo que está pasando en este proceso envuelto en el referendo constitucional, nos diga qué otras agrupaciones están involucradas en esto.
Bueno, paralela a COE está ODE, y está COPE también. O sea, Ciudadanos, ahora mismo te explico, son está Ciudadanos del Proceso Electoral y Observadores de los Derechos Electorales. O sea, ODE y COPE, que son las otras dos organizaciones de observación electoral.
Cómo no. Ahora, Zelandia, ¿cuán es importante todo este proceso que va a ocurrir en nuestra querida isla de Cuba?
Este proceso es importante, ¿por qué? Porque aquí se va a valorar cuántas personas van a votar no, que no están de acuerdo a la Constitución, y cuántas sí. Hay muchas personas que van a votar sí porque, a ver, esto es una cadena. El que trabaja, el que está trabajando con el gobierno, se ve un poco que temeroso, porque dice, bueno, y si verifican mi voto y ve que voto no. Pero bueno, nosotros estamos dando capacitaciones, hablamos con las personas individualmente, le decimos que pueden emitir su criterio libremente a la hora de votar, que no van a tener afectación ninguna. ¿Me entiendes? Porque eso es un poco de temor que tiene la población, que si ellos expresan su voto van a ser después reprimidos, o se les va a tomar en cuenta, van a tener problemas en sus trabajos. ¿Me entiendes? Y eso es una de las cosas que nosotros estamos llamando a la población, aclarándosela, porque todavía la población tiene mucho miedo en cuanto a esto. Pero yo pienso que han abierto mucho los ojos y están dándose cuenta de qué es lo conveniente para el país.
Zelandia, en el tema cubano, bueno, pues muchas cosas dentro del gobierno, pues el papel lo aguanta todo. La propia ley electoral cubana impide pues el proselitismo político, el hacer campaña. Sin embargo, todos sabemos que el oficialismo, hasta en los medios de comunicación y en los eventos deportivos, ha hecho campaña por el sí. La ley cubana, la ley electoral cubana también prevé que los electores participen en el recuento de votos, pero muchos los desconocen y otros no se atreven. ¿Es importante que en estos talleres ustedes le pongan esta perspectiva a los votantes?
¿Cómo no? Como no, nosotros estamos llamando a toda la ciudadanía que tiene el derecho a observar todo el proceso y tiene derecho a llegar al escrutinio, que eso es un derecho ciudadano y está implícito en la ley electoral.
Interesante. Ahora, otro punto importante en la labor que ustedes están haciendo, Zelandia, cómo, conociendo las dificultades que hay ahí, en Cuba, ¿tienen previsto ustedes, pues, al frente de toda esta campaña de observancia, ¿no?, el tema de las dificultades, entre comillas, que puedan ocurrir con incidentes en el proceso de hacer su labor ese domingo?
Sí, como no, estamos conscientes de que pueden haber millones de obstáculos, como de hecho ya se están viendo. O sea, ya hay observadores que por una vía o por otra el oficialismo ha tenido conocimiento de que van a participar como observadores y ya le han tocado la puerta y le han dicho que no se lo van a permitir. O sea, con eso nosotros contamos desde que comenzamos todo este proceso. Nosotros estamos observando todo el proceso desde que comenzó. O sea, las consultas populares, cuando se formó el consejo, todo. Todos nosotros hemos venido monitoreando y hemos tenido ya nuestros problemillas, como es normal, pero bueno, estamos conscientes. Además, nosotros estamos amparados por el artículo 119 y 116.
de la ley electoral.
111, del 111 y el 116 de la ley electoral. O sea que porque tenemos el derecho a monitorear y observar todo lo que sea referente a un proceso electoral, sea de referendo o sea de otro.
Zelandia, a pesar de su carácter no vinculante, pero este proceso que luego será aprobado en la Asamblea Nacional tiene que ser llevado a votación este día, pues el gobierno cubano, tengo la percepción, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que está preocupado porque se convierte este referendo en una... Decía en una especialidad en este espacio el doctor René Gómez Manzano, que es la única oportunidad que el castrismo ha dado de decirle que no a la revolución. ¿Están preocupados los oficialistas por esto?
Claro que sí, porque aunque no sea vinculante, pesa el 50+1. Y el 50+1 que le salga no, tienen que tomarlo en cuenta. Y ellos están muy nerviosos con eso.
Como Zelandia, no va a ser la única vez que hablemos de este espacio de cara a lo que va a pasar en los próximos días. Te agradecemos muchísimo tu participación aquí en Radiografía de la Constitución. Un placer en la capital cubana, pues, a Zelandia de la Caridad de Pérez Abreu, coordinadora de la Comisión Cubana de Observadores Electorales. Y nos vamos hacia el centro del país, específicamente en Santi Espíritu. El contacto allí con otro activista envuelto en la observación de este proceso de votación de reforma constitucional. Se trata de Aymara Peña González, en la capital espirituana. Buenas tardes, Aymara.
Buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo para usted y para toda la audiencia.
Un saludo para ti, Aymara. De cara a este proceso de votación por el referendo constitucional, tú estás envuelta en el debate de ofrecer pues talleres a los cubanos con la perspectiva de qué es lo que dice la ley electoral, qué dice el artículo 111, el 116, los derechos que tienen los cubanos dentro de la ley electoral, a pesar de las presiones oficialistas. ¿En qué grupo de observadores estás trabajando? ¿Cuál es el programa que tienes? ¿Qué estás realizando ahí en el centro del país?
Bueno, pues con vistas a los talleres, como me decía, estamos haciendo talleres en diferentes lugares donde se reúnen las personas y, bueno, comenzamos a hablar sobre el tema de la Constitución y los diferentes artículos y demás. También trabajamos, bueno, promocionando para dónde va la reforma, que precisamente sobre esto es el tema, bueno, de los talleres. Y sobre la observación, nosotros trabajamos acá en el centro con un grupo de observadores ODE, que observadores de procesos electorales, y en este momento estamos, bueno, con el control sobre todo de los listados que están publicados ahora mismo en los diferentes sitios públicos, ¿no? Bueno, pues corroborando que todo esté precisamente como debería. Luego, bueno, pues comenzaremos entonces probando un poco más cómo tenemos el sistema de comunicación para el día del referéndum, el día que se va a celebrar esta votación. Y bueno, nada, en eso vamos organizando y enterando un poco a la gente. Y además con todo el trabajo comunitario que realizamos, buscamos la participación de la población lo más masivo posible, porque no tenemos experiencia en situaciones como esta. Y sobre todo es muy bueno que la gente se sienta partícipe de estos sucesos para poder tener mejores resultados, ¿no? Estamos llamados en primera instancia a participar como observadores pasivos, ¿no? En la prueba dinámica que se va a hacer la semana antes de las elecciones y luego, bueno, en las elecciones. Y sobre todo tratar de ver cuando se hagan los conteos de los votos y este tipo de informaciones, si ocurre algún incidente, si no se logra llegar a los puestos de votación, si ocurre algo, no sé, inesperado, que no aparezcan personas en la lista, que no se le permita votar a alguien o algo así, bueno, pues también recopilar esta información y además, bueno, dar a conocer los resultados de cada comicio donde se esté, cada circunscripción donde se esté observando, tratar de que nuestros observadores logren ver los resultados y decir, ¿no?, los resultados que van obteniendo en cada uno de los lugares.
Aymara Peña González, ha sido tan polémico el tema de la reforma constitucional y algunos de los artículos que ahí se expresan, como el artículo número 4 dentro de los fundamentos políticos, que habla pues del carácter irrevocable del sistema socialista dentro de la Revolución Cubana y el contexto incluso del uso de las armas para pues de quienes se opongan a la defensa del mismo. artículos que fueron derogados, como el de matrimonio igualitario, en fin, como tú conoces perfectamente, mejor que yo, todo este proceso que inició sus debates populares el pasado 13 de agosto y ha traído todo tipo de polémica hasta que concluyeron los mismos el 15 de noviembre, pues ha encendido el interés de muchos cubanos. ¿Compartes tú esto? Hay personas que hablan que hay desidia, que hay desinterés, que hay palidez, dado lo monótono del proceso histórico cubano y la reticencia del gobierno de la isla de permitir una observación internacional. Pero otros expresan que los cubanos se han percatado que el referendo se puede convertir en una única oportunidad de mostrar el rechazo al unipartidismo. ¿Compartes tú esta opinión, que este referendo ha traído el interés inusual de la mayoría de los cubanos?
Sí, creo que sí ha traído el interés de la mayoría de los cubanos. En todos los lugares se han creado espacios, tanto por la oposición que existe acá en la isla como por el gobierno, ¿verdad? Han suscitado que este sea el tema, bueno, de cada día para cada persona, ¿no? Pero sobre todo estos polémicos puntos, como el que decías del artículo 4 y sobre el unipartidismo y otros puntos importantes en temas políticos en Cuba, creo que para muchos es claramente la única oportunidad o la oportunidad que tenemos hoy para decir que no. Y para poder expresar, bueno, pues lo que muchos años llevamos pensando sin poder decirlo. Y creo que este sería uno de los momentos en que los cubanos podríamos dejar bien claro, ¿no?, al mundo y al gobierno que la mayoría de los cubanos no están de acuerdo cómo está nuestro país hoy socialmente trabajando ni cuál es el sistema en que estamos viviendo. Entonces, o sea, sobre todo ese artículo 4 en que mencionaba, ha tenido un impacto bastante fuerte en la gente, porque no solamente en temas políticos, porque muchas personas que no son políticos dicen, bueno, y si alguien le da por decir que yo soy político y me agrede físicamente y alega frente a un juez o algo que yo soy político, y es decir, que cometa un crimen que pudiera sustentar este artículo, constitucionalizando la violencia. Y mucha gente no está de acuerdo a pesar de no ser político, ¿verdad? Y creo que ha suscitado mucho el interés de las personas, y sí estoy convencida en que, por supuesto, hay miles de cubanos que están ansiosos de expresar su voluntad en secreto, aunque he conocido quien habla, voy a votar sí, pero en secreto sabe que su conciencia le dice que va a votar no, porque no es lo que necesita nuestro país, ¿verdad?
Cómo no. Aymara, a pesar de como el oficialismo tuerce muchas veces lo que está escrito, porque a pesar del unipartidismo y de la dictadura cubana, pues la propia ley electoral prevé que los electores participen en el recuento de votos. Según lo que está escrito, aunque no se cumple, es ley y es derecho. Pocos se atreven a hacerlo ante el miedo a la represalia que puede haber. ¿Esto es parte de los talleres?
Por supuesto, aparte de que la gente se involucre más en este proceso y sepa cuáles son sus deberes ciudadanos, es el que la ley electoral vigente pues permite que las personas puedan entrar al conteo de los votos y ver, simplemente observar los votos, cómo son divididos, ¿no?, cómo son contados y cómo son contabilizados, cómo conocer los resultados. Es nuestro derecho y bueno, me imagino que para los cubanos que quieran de verdad hacer ver valer su decisión y respetar la decisión de los demás, sería muy bueno que cada uno de los cubanos que esté escuchando hoy mismo el programa diga, bueno, ¿por qué no participar y ver cómo se cuentan esos votos y que se respete el derecho de todos y no sean manipulados los resultados?
Aymara Peña, tú con experiencia previa en este tema, sabemos todo lo que ocurrió, lo seguimos desde acá en Radio Martí cuando intentaste postularte ahí en las asambleas municipales del Poder Popular y todo lo que ocurrió. Con tu experiencia ya previa y el plan que tienes tú, y sabemos los intentos del oficialismo de interferir la labor de observancia independiente con todo el derecho que les abarca, que ustedes pretenden hacer. En este sentido, ¿tienen plan A, plan B y plan C de cara a poder realizar su trabajo el día de las votaciones?
Siempre nosotros nos planificamos, ¿no? Buscamos la forma en que si yo no puedo, pues alguien más lo haga. Y si tenemos nuestros propios estrategias de trabajo, ¿no?, que se han ido formando por también por el azar de la lucha en la que estamos, ¿no? Sabemos cómo opera la mayoría de los agentes de la seguridad de Estado, cómo opera el gobierno, cómo opera el sistema que ellos tienen creado en cada una de las comunidades, que de hecho nuestros líderes comunitarios son de allí, son personas que conocen todos sus vecinos, saben quién tiene intenciones y quién no. Y bueno, de esa manera pues uno logra crear esta alternativa, ¿verdad? A o B, y si no se logra por una vía, por la otra, pero esperemos que todo fluya bien. Y bueno, contamos también siempre con el apoyo internacional de todas aquellas personas de buena voluntad que quieran seguir el proceso y observarlo de cerca y denunciar los hechos que puedan ocurrir en él.
Hasta ahora hemos hablado en este espacio con otros observadores que ya, previo a lo que va a ocurrir, pues han tenido algún tipo de interferencia por parte de instituciones estatales. En el caso tuyo, ahí en el centro del país, ¿cómo ha fluido la situación hasta el momento?
Bueno, han ocurrido incidentes, ¿no? Hemos estado trabajando con el para dónde va la reforma y si han ocurrido incidentes, había un panfleto que nosotros estábamos, bueno, pues dando a la población y demás, y hemos tenido incidentes con algunas de las personas que estaban colaborando en ese trabajo, ¿no? Por el resto hemos mantenido un perfil bajo, tratando de, bueno, pues llegar a la mayor cantidad de gente sin levantar mucho revuelo, ¿verdad? Y bueno, así ha transitado el periodo y muy vigilado, muy asediado, siempre con constante vigilancia. Salimos a cualquier lugar y siempre tenemos que tomar las precauciones con los celulares, con determinadas cosas para poder hacer los talleres. Y bueno, lo cotidiano, lo que hacemos cada día acá es siempre tratar de cuidarnos las espaldas unos a otros.
Aymara, finalmente, no es la última vez que hablaremos sobre este tema aquí en los días siguientes. ¿Cuál es tu recomendación a los cubanos? ¿Que salgan a votar?
Bueno, mi recomendación a los cubanos es que aprovechen esta oportunidad histórica de poder expresar su voluntad, la voluntad de un pueblo, y bueno, que no desaprovechen, que vayan y expresen su voluntad, y que digan lo que pongan allí lo que tengan, bueno, pues en su mente lo que han sido, lo que ellos han podido aprender, ¿no? Digo yo, no quiero entregar el voto no, ni el voto sí, como hace el gobierno, pero sí quiero que los cubanos no se abstengan de esa oportunidad y de ese deber ciudadano.
Como no, las gracias en Santi Espíritu a la observadora Aymara Peña González. De esta manera concluimos la primera parte de nuestro espacio este martes 29 de enero, Radiografía de la Constitución. Vamos a identificar nuestra emisora y regresamos en breve.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, Tres Patines?
No, no, yo no me puedo callar
¿Por
ahora.
¿Por qué?
Pues ya yo estoy callado hace rato. El que estaba hablando ahora con Nananina era usted.
Y siga callado entonces hasta que yo le avise.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí este martes 29 de enero en Radiografía de la Constitución. Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer de compartir con ustedes, Tomás Cardoso, aquí en beneficio de toda la audiencia en medio de este proceso de reforma constitucional que el día ya 24 de febrero será llevado a referendo. Estamos aquí, pues vamos a continuar en esta segunda parte del espacio con invitados de la sociedad civil envueltos de distintas maneras en la campaña por la observación del referendo, así como los activistas de sociedad civil que a través de todas sus vertientes están volcados en la campaña por el no en este contexto de reforma constitucional. Recordemos nuevamente que el 22 de diciembre 605 diputados de la Asamblea Nacional del Pueblo Popular aprobaron ya la constitución reformada. Nos dice la producción, ya tenemos el contacto en la capital cubana en esta segunda parte de nuestro espacio este martes con el doctor en ciencia Ángel Marcelo Rodríguez, también coordinador del programa Cuba Piensa. Ángel, un placer, buenas tardes nuevamente.
Buenas tardes.
Bueno, Ángel, pues hemos en la primera parte del espacio hablamos con dos observadores. Aparentemente, pues, las recomendaciones suyas han hecho mella en la sociedad civil. Los observadores envueltos en este proceso están en consonancia con lo que tú has expresado hace algunos días de mantener una independencia de la posición política en cuanto a esto para darle más legitimidad a la observancia. ¿Cuánto crees que esto debe ser vital para que sea serio y se respete la labor que los observadores independientes van a ir a realizar?
Sí, primero que todo hay que partir del criterio de que el observador electoral en Cuba y en el resto del mundo tiene una posición defensiva de los valores de la democracia. Sería lo primero que habría que mencionar. Y como segundo elemento, hay que denotar ahí que estos observadores electorales no pueden jugar un papel en defensa del sí o del no. En el caso ahora mismo del referendo constitucional, que es lo que tenemos ahora mismo más cercano.
Sí, es interesante. Ahora, de cara a este proceso, Ángel, ¿cuál es la posición tuya? ¿Cuál es tu recomendación a los cubanos? Hablaba en este espacio, pues hace algunos días, el letrado René Gómez Manzano, que independientemente del carácter no vinculante que tiene este referéndum, pues los cubanos tendrían una oportunidad única en todo este largo proceso de mostrar su rechazo al oficialismo. ¿Coincides tú con esa postura?
Sí, primero que todo, propiamente, nosotros hemos dicho, fuimos la primera organización, el programa Cuba Piensa fue la primera organización que detectó que sería una consulta popular no vinculante y posteriormente hemos dejado claro que el acuerdo de la Asamblea, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 1 de este año, advierte que este referendo constitucional ratificará o no por mayoría favorable de los ciudadanos con derecho electoral la propuesta de reforma constitucional que ya ha sido aprobada por esta Asamblea Nacional del Pueblo Popular. Y la posición de nosotros en Cuba Piensa, bueno, es respaldar como un grupo de organizaciones de la sociedad civil que hemos brindado nuestro apoyo a la campaña Yo Voto No. Sería la primera instancia. Ahora, en este sentido, advertimos también de que cada uno de los observadores electorales, como ciudadanos cubanos, tienen el derecho también de ir a votar, que independientemente de la institucionalidad a la cual ellos representen, ellos pueden apoyar el sí o el no en el seno de su derecho constitucional y su derecho como ciudadano para ejercer la democracia. Sería lo primero. Y como otro aspecto, vale decir de que en la urna electoral hay que mencionar que ese voto es secreto. Es decir, nosotros nos aventuramos a defender una idea, pero que estamos también llamando a la sociedad a defender su particularidad, su compromiso con sus ideas. Sería lo primero, porque hay que recordar que en nuestro país sí existe un vacío de cultura democrática durante más de 60 años.
Ahora, doctor Ángel Marcelo Rodríguez, este día de las votaciones, ¿cuál es la labor que va a realizar Cuba Piensa? ¿Cuál es el propósito de ustedes en esta jornada?
Sí, nosotros fundamentalmente hasta el último día estamos trabajando por la campaña en el no. Estamos implicados en la campaña, en la defensa de un no, y lo vamos a hacer hasta el día anterior. Vamos a cerrar el día anterior con un cierre de campaña, Yo Voto No, a través de las redes sociales, como han venido también anunciando otras organizaciones. Nosotros el día de las elecciones propiamente no vamos a observar el proceso, sencillamente nuestra labor durante todo el proceso, hasta que se den los resultados y se publique en Gaceta Oficial la nueva constitución, nosotros estaremos monitoreando todo el proceso. Nuestra labor es científica, es una labor más bien de cientistas sociales, y lo que vamos a estar haciendo es un monitoreo del proceso, observando ya no solo el proceso como tal, sino también las organizaciones implicadas dentro del proceso, gubernamentales, no gubernamentales, de la sociedad civil, tanto reconocida por el gobierno como de la sociedad civil opositora.
Bueno, también Ángel, ¿cuál hasta ahora, en medio de la campaña que ustedes han realizado y que realizan aún porque el proceso no ha concluido, ¿cuál es el nivel de motivación, de interés por parte de la ciudadanía? Algunos observadores y otros activistas en este espacio han manifestado que, dada la peculiaridad de lo que tú mismo desde un momento inicial descubriste, de que se puede convertir este proceso en un referendo de rechazo al unipartidismo y al estatismo de esa sociedad, los cubanos tienen más interés que el habitualmente ocurre. ¿Compartes tú esta opinión?
Sí, hoy en día los cubanos se muestran con bastante deseo de participar en el proceso. Independientemente que puedan o no ser manipulados los comicios, los cubanos hoy en día se muestran, cuando usted conversa, siempre le digo a la gente, cuando conversa de tú a tú con un cubano en la calle, la mayoría siempre te responde de que él va a votar por el no. De tú a tú, sin nada de agrupaciones políticas, sin un cuestionamiento, vamos a decir, sin un compromiso ideológico con organizaciones tanto de la oposición como de la sociedad civil independiente, ellos siempre te dicen de que van a apostar por el no. Hay un deseo en la ciudadanía de participar en el comicio, aún sabiendo de que puede ser o no reconocido su voto. Nuestra invitación fundamental es a que la gente participe, a que la gente se enrole en el proceso y vote, porque lo que mantiene, lo que ha sostenido al régimen cubano durante este tiempo ha sido el inmovilismo social y la apatía. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Bueno, necesitamos que la gente participe, que la gente se involucre y que la gente comience a tomar conciencia de la realidad social en la que vive.
Ángel, la ley cubana dice, me refiero a la ley electoral cubana, la ley electoral cubana prevé y está escrito claramente que los electores tienen el derecho a participar en el recuento de votos. nunca ha ocurrido dentro del castrismo eso, pocos se atreven a hacerlo, todos sabemos el miedo, lo que representa, la desconfianza, los centros de trabajo, todo tipo de expresiones. También la ley electoral cubana recoge en otro artículo que no se puede hacer proselitismo político, y tú sabes perfectamente que el oficialismo lo ha hecho, incluso está haciendo campaña en medios oficiales, culturales y deportivos por el sí.
Sí, sí.
Pregunto yo, ¿qué perspectiva hay de que los electores reclamen su derecho a participar en un recuento de votos? Me diría yo, buscando la transparencia.
Mira, yo creo que buscar la transparencia a través de un recuento de votos en cada uno de estos colegios que se van a habilitar va a ser algo bien complejo, va a ser algo bien difícil y quizás nos lleve a un enfrentamiento en las urnas y a un enfrentamiento político y cuestiones un poco quizás de mayor envergadura y que nos van a traer quizás muchos mayores problemas de lo que actualmente tenemos, por un lado. Por otro lado, es un derecho cívico, es un derecho ciudadano, está en la Constitución plasmado y es un derecho que tienen los hombres a manifestarse, los hombres y las mujeres, ¿no?, a manifestar su derecho. Ahora, lo que sí está claro es que esta Constitución ya está siendo violada antes de su salida, antes de su puesta en vigor. Eso hay que entenderlo, de que ya está siendo vulnerada la Constitución antes de su puesta en vigor, y la que está presente aún está siendo violada. Entonces, no podemos esperar tampoco de que se cumpla a cabalidad. Y no podemos tampoco estar adelantándonos a las épocas y pretender ahora mismo exigir o velar por el cumplimiento de esta Constitución y hacer escrutinio, quizás estar revisando el cumplimiento de los votos. Yo creo que hay que participar. Primeramente hay que mover a las masas a participar y que la gente conozca sus derechos, conozca la Constitución bien y demás, porque muchos de los que van a votar votan por un compromiso sencillamente por quedar bien con ellos, con la sociedad, para que no se les identifique como posibles opositores, como posibles disidentes. Y yo creo que hay que primeramente dar un paso, que es movilizar a la sociedad, ir dando paso paulatinamente hasta generar un cambio, pero que ese cambio tiene que partir tiene que tomar en cuenta a cada ser humano, no pensar en este grupo que vamos ahí y entonces vamos a hacer, no, es decir, hay que ir con cada ser humano, ¿sí? Llevarle a cada ser humano la Constitución, llevarle a cada ser humano sus derechos y motivarles para participar. Sería el primer paso.
Doctor en ciencia, Ángel Marcelo Rodríguez, la Constitución y los artículos han sido tan polémicos, algunos de ellos que incluso no fueron llevados ni al referendo popular, que instituciones prestigiosas y la única, diría yo, independientemente del Estado, me refiero a la Iglesia Católica Cubana, se atrevieron pues a públicamente expresar su oposición y le pidieron a las autoridades que la Constitución fuese más abarcadora. ¿Cuán importante ha sido todo esto? Que las clases vivas cubanas pues se han disparado a las alertas en este proceso.
Sí, el impacto que tuvo la Carta de los Obispos Católicos al gobierno cubano fue indudablemente un golpe, vamos a decirlo así, un golpe al estudio, un golpe a la sociedad y un golpe al estudio de esta Constitución. Yo sí creo que fue demorado, vamos a decirlo de algún modo, que fue demorado esa carta, ese documento enviado por la Iglesia Católica. Yo sí creo que fue demorado, fue tardío. Y por otro lado, el papel que tuvieron las iglesias protestantes fue prudente, pero al mismo tiempo fue un azote para el gobierno cubano.
Me parece que es interesante, incluso en el tema de los evangélicos, algunos de ellos fueron manipulados con el tema del matrimonio igualitario, apoyaron la derogación del artículo ante la expectativa de que, bueno, era condicionado a su posición filosófica cristiana. Sin embargo, algunos de estas denominaciones cristianas creen que no es suficiente el haber apoyado el artículo 68 por la derogación del matrimonio igualitario y creen que en el tema de libertades de culto no es tan abarcadora la Constitución, y a pesar de haber apoyado la derogación del artículo 68 del matrimonio igualitario, ahora dice que van a votar que no. ¿Qué te parece?
Sí, la sociedad se mueve constantemente y la sociedad está buscando mayores formas de participación. En todos los grupos sociales se están buscando nuevas formas de participación e indudablemente hay una inconformidad social con la gestión del gobierno cubano, y la gestión del gobierno cubano es transversal a la propuesta de esta Constitución. Sería algo que hay que tomar en cuenta. Y por otro lado, este tema del matrimonio igualitario no ha sido totalmente cerrado, ¿sí? Hay que tomar en cuenta de que esto se pospuso según vamos a decir, esta propuesta constitucional dice en su acápite 10 al cierre de ella, que ya menciona de que va a ocurrir en los próximos dos años un proceso de consulta popular para definir lo que viene siendo el tema de la familia, es decir, cómo definir la familia dentro de la Constitución. Y entonces, a partir de ahí, es que todas las iglesias, sea de corte evangélico, protestante o católica, se han dispuesto a movilizar a la sociedad en base a esta discusión que ocurrirá dentro de dos años. Ha habido un aplazamiento del tema.
Como nos las gracias en La Habana al doctor en ciencia Ángel Marcelo Rodríguez. No será la última vez que hablemos de este espacio. Continuamos aquí en Radiografía de la Constitución. Nuestro último invitado en este programa especial. Le damos la bienvenida desde Calabazar, en el municipio de Boyeros, allí en la capital cubana, al periodista independiente y activista de sociedad civil, Agustín López Canino. Agustín, un placer. Bienvenido nuevamente a Radiografía de la Constitución.
Un placer para mí también y buenas tardes para todos los cubanos de dentro de Cuba y de fuera también.
Bueno, pues estamos en vivo aquí en Radiografía. Estamos en vivo aquí en Radiografía de la Constitución, inmerso en este proceso de votaciones, este 24 de febrero, sobre la reforma constitucional. ¿Ante qué realidad estamos, Agustín López Canino? Tú has apostado por el no en múltiples ocasiones que has participado en este espacio, pero has manifestado también la posibilidad de que es necesario salir a votar. ¿Cuál es tu posición? ¿Ante qué fenómeno estamos?
Bueno, estamos ante una realidad única en 60 años de dictadura. Tenemos la posibilidad de convertir el referéndum en un plebiscito. Y bueno, está en manos de la población el destino de la nación en estos momentos. Fraude o no fraude, cometan fraude el gobierno o no lo cometa. Nosotros también estamos en capacidad, la sociedad civil, de demostrar el fraude. Y eso ya es bastante, porque demostrar un fraude desencadena una serie de acontecimientos nacionales e internacionales. También se demuestra al pueblo que el gobierno gobierna, valga la redundancia, por la fuerza del poder. Para mí ha sido una oportunidad única participar en el debate del proyecto de constitución, decir lo que pienso, lo que siento, lo que creo que se debe hacer delante del pueblo, delante de mi comunidad, y no salir arrestado, y no salir con la boca tapada, y no salir con las esposas puestas. Y eso es bastante, eso es muy importante, por lo menos para mí es muy importante.
Bueno, hay una pregunta, perdón un momentico, antes de seguir en el análisis, Agustín, hay una pregunta clave. Tú has dicho aquí que de cara a este proceso de votaciones que se va a llevar y teniendo un récord tan pobre como el que tiene el castrismo, que no permite ni la observación internacional, aunque hay muchos miembros de la sociedad civil independiente que de manera absoluta están volcados para observar este proceso, tú acabas de decirnos en este espacio que la sociedad civil independiente está en capacidad de demostrar el fraude si el castrismo lo comete. Explícame cómo lo pueden probar.
Bueno, mira, en cada comunidad hay un pensador diferente o un opositor que se puede convertir en 20 ojos. ¿Por qué 20 ojos? Porque ese opositor de la sociedad civil tiene un amigo o dos amigos o tres familiares, y de esa forma pueden investigar lo que va a suceder en esas mesas de votaciones. Se puede investigar. Te digo que es ahora que podamos demostrarlo con los mismos papeles, vamos a decir, o la misma contaduría de votos o de votos que tiene la mesa electoral, quizás no. Pero sí, siempre hay un amigo en la mesa electoral, alguien que también está inconforme con lo que está sucediendo en el país, que quizás sea hasta miembro del partido, que discretamente dará los resultados. Y eso es muy importante. Y ya la sociedad civil está bastante inmersa en todo esto. Yo creo que es bastante la prueba, las estrategias que tenemos, que hemos tenido que lograr para realizar ciertas funciones. Y de esa forma yo creo que la sociedad civil está en una etapa que puede lograr la demostración del fraude.
Agustín López Canino, en una reciente encuesta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, en un noble esfuerzo, ha hecho la primera encuesta independiente en los últimos meses de cara a este referendo que se realiza ya dentro de Cuba sobre la reforma constitucional. El observatorio concluyó que el 33,5% de los cubanos votarían por el no de la siguiente manera. No irían por el sí. El 35,5% incluye los que votarían por el no, los que decidirían no votar o los que se abstendrían. Esto representaría aproximadamente casi 2 millones de los 8 y algo millones de cubanos con más de 16 años y con derecho al voto. Si estas cifras son reales y coherentes, ¿cuán importante es demostrar que hay más de 2 millones de cubanos que dijeron no al régimen que impera en Cuba?
En eso, ese sería el objetivo principal, o debía ser el objetivo principal de la sociedad civil, demostrar el fraude y no enfrascarnos en no ir a la votación. Yo pienso que el no ir, bueno, no significa nada. ¿Qué por ciento lograría que no fuera a la votación? Quizás un 10%.
Eso fue lo que dijo aquí Agustín, eso fue lo que dijo aquí el doctor René Gómez Manzano, que dada la naturaleza de lo que está en juego, el no ir a votar trabaja en favor del gobierno. ¿Coincides tú?
Claro. En una edición de video que yo puse, en una reunión que hicimos, que puse recientemente, está explicado bien todo ese drama, pudiéramos decir.
Bueno, y entonces, que se adelanta.
No se le puede dar la oportunidad al gobierno, al Estado, a la dictadura, de que controle todo eso de esa forma, porque es un beneficio para ellos.
Ahora, ¿qué tú esperas de este 24 de febrero? Hay mucho interés por parte de la sociedad civil, hay observadores en casi todas las provincias del país, las principales organizaciones de la oposición están volcadas por el no y por la observación. ¿Qué espera, por bueno, su experiencia, Agustín López Canino, de la respuesta que puede dar el régimen de cara a interferir todo lo que está planeado? Y una segunda pregunta derivada de la primera, ¿hay algún plan emergente ante la expectativa de que surjan problemas?
Bueno, yo pienso que sí, que la sociedad civil, no como quisiera yo, desde luego, estaba bastante volcada hacia este evento. Y te repito, no como quisiera yo, porque yo quisiera que la sociedad civil se volcara a instruir más a la población antes que a ese tipo, vamos a decir, de liderazgo. No, a instruir. Calladamente, no hay que ser indiscreto, calladamente instruir a la población, que se llevara a la población cientos, miles de escritos donde se les explique. Y bueno, en esa labor yo he estado volcado, no en los escritos, pero sí en explicar, en enseñar, en pedir que tengan conciencia, que la sociedad civil se enfoque en eso principalmente.
¿Cuál ha sido la receptividad?
Yo tengo mucha confianza. ¿Sí?
¿Cuál ha sido la receptividad por parte de las personas?
A ver, repíteme la pregunta.
Te preguntaba cuál ha sido la receptividad de los potenciales votantes ante este pedido tuyo de que se tome en serio este proceso.
Bueno, te lo voy a resumir en una situación determinada. Mira, tengo un amigo que es militante del partido hace muchos años, y conversamos. Yo le explico a él la situación que hay, y él me dice que él sí garantiza que votar no, pero que no le pidiera que no fuera la votación, porque se marcaba. Y bueno, y como ese caso, hay decenas de casos.
¿Dirías tú, Agustín López Canino, que ante la naturaleza de una oportunidad única, como ciertos sectores de la sociedad civil y abogados han expresado de este referéndum, el interés ha superado la apatía usual que tiene el cubano inmerso ante todo este tipo de procesos, de las asambleas del Poder Popular y todo eso, que siempre es más de lo mismo?
Mira, tengo que decirte que sí, se ha superado un poco la apatía, sobre todo en las personas maduras y ya con cierta edad. Porque realmente en los jóvenes no he encontrado ni interés ni preocupación por esta situación de que de lo que va a definir esta votación, este plebiscito. Realmente en los jóvenes hay mucha indiferencia, pero en la población adulta ya y de adultos un poquito más para adelante sí hay preocupación y sí ha motivado, ha despertado un interés que estaba dormido, que estaba realmente, estaba con esa apatía, sí ha despertado interés.
¿Hay preocupación dentro del régimen por un no masivo?
Sí, mucha preocupación. Mucha preocupación hay dentro del régimen por un no masivo. Bueno, a tiempo de que han calificado que no va a ser vinculante la votación, ya están entrando por ahí. Pero de cualquier forma, mi hermano, de cualquier forma es importante asistir a la votación y que sobre todo los activistas, los opositores, aquellos que nos han negado siempre la posibilidad de un mínimo de participación en un evento de este tipo, bueno, estar ahí, estar presente y decir, yo estoy aquí, yo pienso diferente, yo voy a votar no y estoy aquí y mira, aquí de frente a ustedes, luchando por la libertad y no me van a encarcelar.
Como no, las gracias a Agustín López Caninos, periodista independiente, activista de derechos humanos en la capital cubana, inmerso en todo este proceso de la reforma constitucional y las votaciones que se celebran para refrendar el proceso. Gracias extensivo pues a Efraín García en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes este martes 29 de enero la invitación permanente para mañana miércoles a las 2 de la tarde en vivo, en medio de este proceso, Radiografía de la Constitución. Nos despedimos de todos ustedes y lo dejamos ahora con el boletín de noticias. Concluido el mismo, los invitamos a escuchar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de Martí Noticias. .com.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860. En los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.